La voz del deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte en esta semana, ya con competición. Mañana mismo vamos a tener partidos Copa de la Reina para el Depor y Copa también para el OAR en balonmano. Mañana ya va a haber competición para algunos de nuestros equipos. Luego hablamos de todo ello. Hay que hablar, por supuesto, también del Depor, que hoy volvía al trabajo el equipo pensando ya en el encuentro del sábado, 6:30 de la tarde en Riazor y frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Mulatieri parece que no tiene lesión, que no hay ninguna lesión muscular. Ya sabéis que se perdió el último partido de Liga, tampoco estuvo en la Copa, no había entrado en la convocatoria de la Copa. Pensábamos que iba a jugar en Liga y que le estaba reservando el técnico, pero en los entrenamientos que tuvo el equipo después de la Copa tampoco se encontró bien, no tuvo buenas sensaciones y por lo tanto no jugó en el encuentro del fin de semana. Tiene pinta de que va a poder estar de cara al choque frente a la Cultural, pero iremos viendo cómo va la semana también para el futbolista italiano. Pero como digo, parece que no hay rotura muscular y eso sin duda ya es una gran noticia, porque por lo tanto estaría pues en condiciones de competir dentro de poquito ya el jugador. Si hubiese lesión muscular, mínimo 2-3 semanas fuera de los terrenos de juego. Además de todo esto, hemos visto también en las últimas horas mucho baile de entrenadores en diferentes categorías del fútbol español y muchos con pasado deportivista. Cristóbal Parralo es el nuevo técnico del Nastic en la Primera Federación. También en Primera Federación, Óscar Cano se va a entrenar al Zamora y hemos visto cómo finalmente no va a ser Rubén de la Barrera el técnico del Mirandés, que sigue buscando entrenador, el equipo de la segunda división, pero de la Barrera ha rechazado la propuesta que le habían hecho y por lo tanto pues no será el técnico de uno de los rivales del Depor en la segunda división. Pero ya veis que mes de noviembre y ya se mueven mucho los banquillos ya desde hace semanas, porque los equipos que no han empezado bien buscan soluciones. En ese sentido, el Depor tiene la tranquilidad de haber vuelto a ganar en la Liga frente al Zaragoza, pero hay que refrendar esa mejoría, porque yo creo que el otro día el equipo mejoró. Es cierto que frente al colista de la Liga, veremos cómo afronta el partido del sábado frente a la Cultural, un conjunto pues que evidentemente no está tan mal como el Zaragoza, que viene de ganar, pero que también es uno de los modestos de la competición, cuyo objetivo es la permanencia, la salvación en la categoría. El Depor necesita volver a ganar para refrendar la mejoría y por lo tanto pues vamos a ver si se puede llevar de nuevo 3 puntos frente a la Cultural en el partido del sábado, que le darían al Depor pues seguramente un salto en la categoría, en la clasificación. Ya volvió a posición de playoff tras haber ganado el fin de semana y ahora quiere pues llegar ya el Depor a los 23 puntos. Es para lo que va a jugar el fin de semana. Enseguida estamos con la última hora del Depor. Vamos a hablar, por supuesto, como cada martes con Iván Antelo, pero tenemos también más cosas hasta las 3 que os presentamos ya en nuestros titulares con Pinturas Alborada.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Con un nuevo horario además para el Depor, porque hemos conocido que en la jornada 17, en el partido que se va a jugar en el fin de semana del domingo día 7, ese va a ser el día en que juegue el Depor, en ese horario, domingo 7 de diciembre a las 6:30 de la tarde, el partido frente al Castellón en el Estadio Municipal de Riazor, la misma hora que en el partido este fin de semana, aunque este fin de semana vamos a jugar en sábado el encuentro frente a la Cultural. Enseguida hablaremos de ese partido. Ya sabéis que no va a poder estar Luis Chacón, el futbolista cedido por el Depor, tiene cláusula del miedo, la llamada cláusula del miedo, y por lo tanto, cuando se formalizó su cesión, se especificó que no podría jugar con el Depor, a no ser que la Cultural, como suele ser en estos casos, pague una cantidad económica que se suele estipular en el contrato y que en principio la Cultural pues no va a pagar. No veremos a Chacón en Riazor, veremos al Depor intentando buscar la segunda victoria consecutiva después de haber conseguido romper la racha de 5 partidos sin ganar. Vamos a ver cómo está Mulatieri durante la semana, pero la noticia, insisto, es que no hay lesión muscular y por lo tanto son buenas noticias para el Depor. Veremos si está ya a disposición para el fin de semana, si no estaría seguro la semana que viene, pero sobre todo no tendrá que recuperarse, no tendrá que parar el jugador del Depor. Hoy no ha hablado nadie de los futbolistas de la primera plantilla, sí que ha hablado Fran Alonso, luego le vamos a escuchar al técnico del Deportivo Femenino, porque hay Copa de la Reina mañana desde las 7 de la tarde. El equipo jugará en el campo del Guiniguauda, el conjunto canario de la Segunda Federación. Las futbolistas se marchan a primera hora de la tarde en avión, en un viaje que va a ser bastante largo, porque llegarán sobre las 10 de la noche a Canarias para jugar, como decimos, mañana la Copa de la Reina. Con Iván Antelo analizaremos toda la actualidad del Depor, luego hemos quedado también con José Manuel Fernández para hablar de baloncesto. El Básquet Coruña está ante una semana importante porque es líder en solitario de la liga, primer clasificado, 6 victorias en 6 encuentros y llega el primero de los partidos grandes de la temporada. El domingo tendrá que visitar la cancha de Estudiantes, segundo clasificado en la liga, tan solo ha perdido un partido. Vamos a ver si puede perder un segundo, si el Básquet Coruña puede mantenerse como el único equipo que ya hay o que en estos momentos ya está invicto en la liga, es el único invicto del campeonato, y veremos si puede mantener la condición ganando a Estudiantes. Si es capaz de ganar, se irá a 2 victorias de ventaja sobre el conjunto madrileño y por supuesto esas 2 victorias ya las tiene ahora mismo sobre el resto de equipos de la liga. Por lo tanto, partido importante para el conjunto de Carles Marco. Y acabaremos hablando también de pádel. En los últimos minutos se va a pasar por aquí Juanjo Pais. No hubo mucha actualidad en las últimas semanas. Ya tenemos algo más y luego nos lo va a contar Juanjo en la parte final del programa. A las 2:08 de la tarde nos vamos a publicidad y enseguida hablamos del Depor. Insisto que la noticia de las últimas horas es que parece ser que Mulatieri, no lo ha confirmado todavía el club, pero por lo que hemos sabido, no tiene lesión muscular y por lo tanto, aunque sigue siendo duda para el partido del fin de semana, podría llegar para esa cita, para ese encuentro frente a la Cultural. Las 2:08, con Jesús Villars en el control técnico y de sonido, volvemos enseguida para hablar del Depor.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Midas a Coruña, tu coche en las mejores manos. Somos especialistas en reparación y mantenimiento del automóvil. Cambio de aceite y filtros, embragues, diagnosis electrónica, aire acondicionado, frenos, neumáticos y todo lo que tu vehículo precise. Confía en los expertos. Confía en Midas a Coruña. En Avenida Finisterre 265C Bajo, enfrente del Centro Médico del Ventorrillo. Reserva tu cita en el 981-141-272 o en midas.es. Midas a Coruña, tu coche en las mejores manos. Meilán, instalación, reparación y mantenimiento. Especialistas en cocinas e estufas de leña, calderas de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Ayudámosche a tomar a mejor decisión. Visita a nosa gran exposición en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. Non des máis voltas, ven a Calefacción Meilán.
Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
Vuelve la carrera más divertida del año. Vuelve la San Silvestre Coruña. El 31 de diciembre no te puedes perder el último gran evento deportivo de nuestra ciudad. Inscríbete con precio reducido hasta el 10 de diciembre en la web sansilvestrecoruna.com o de forma presencial en el Corte Inglés de A Coruña. Desde los 3 años vive nuestra ciudad caminando en la modalidad marcha nórdica, categoría de empresas, carrera de disfraces o la Can Silvestre con tu mascota. Con la colaboración del Concello de A Coruña, Abanca, Oixo, Gadis, Castro Ópticos y Taonas de Ben.
O domingo 9 de novembro en Perillo, a partir das 10 da mañá na pista cuberta da Avenida da Segunda República, celebrarase a 35ª Feira do Mel, coa actuación de Semente Nova, Banda Municipal e a visita de 46 apicultores de toda Galicia. Feira do Mel, unha saborosa alternativa. Concello de Oleiros.
La voz del deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Doce minutos sobre las 2 de la tarde. El Depor ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de descansar en el día de ayer, tras el largo viaje en autocar desde Zaragoza y con la satisfacción de haber vuelto a ganar en Liga. Una victoria importantísima para el equipo que le devuelve a posiciones de playoff. Es cuarto clasificado, muy apretada la zona alta de la Liga, y veremos si el Depor puede empezar a encadenar ahora una buena racha de resultados, sobre todo con muchas victorias. Ya no tantos partidos sin perder, porque yo creo que el empate, por ejemplo, el sábado, pues no sería un buen resultado para el Depor en casa. Necesita volver a ganar, sumar victorias, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el líder en la última jornada. Llegaba con dudas el Racing de Santander al partido frente al Depor y desde aquel entonces ha conseguido 3 victorias seguidas y se ha destacado en la primera posición. Eso es lo que va a buscar el Depor, en teoría, con un calendario que suaviza por nombre de los rivales, no en todos los casos por momento de los rivales, pero eso lo iremos hablando conforme vayan llegando los partidos. De hecho, por ejemplo, la Cultural no llega en un mal momento después de haber ganado en un partido vital para ellos frente a un rival directo el pasado fin de semana frente al conjunto del Mirandés. En el Depor, la noticia de las últimas horas es que parece que Mulatieri, falta la confirmación oficial del club, pero por lo que nos han contado, Mulatieri no tiene lesión muscular y por lo tanto son simplemente molestias, contractura, lo que sea, y se va a ir con calma, viendo cómo son las sensaciones del jugador durante la semana, pero perfectamente podría llegar al encuentro del sábado. Además, Escudero, Chimo Navarro y Bachmann son las bajas confirmadas, y si nada se tuerce durante la semana, el resto de los futbolistas deberían de estar todos a disposición del técnico. Veremos si mueve el equipo, si cambia algo con respecto al 11 que ganó el fin de semana, si Barcia, por ejemplo, vuelve al equipo, a la titularidad, o si mantiene la defensa del otro día, que por cierto no encajó gol, y el Depor venía de 5 partidos sin ganar y de 5 partidos encajando goles, y el otro día volvió a dejar la portería a cero en un partido que era vital, se ganó, era frente al colista, pero había que ganarlo y el Depor consiguió llevarse la victoria. Como decía antes, hemos conocido también un horario más para el Depor. Domingo, día 7 de diciembre, en Riazor, jugaremos el partido a las 6:30 de la tarde, horario habitual para las próximas semanas, 6:30 de la tarde, algunos en domingo y otros en sábado, y este, el domingo día 7, será frente al Castellón. Es decir, conocemos menos 2 partidos, todos los que faltan, los horarios, todos los que faltan desde ahora y hasta que finalice el año. Y justo esos horarios hasta el final del año, pues son frente a equipos en teoría que deberían de ser más o menos pues asequibles. No hay ningún rival asequible, pero no son de los candidatos a todo en la liga, y por lo tanto el Depor pues por ahí debería de intentar ahora coger una buena racha, porque como ya hemos contado, luego en enero llegará el primer momento de la verdad para saber si el Depor realmente puede estar arriba o no. Tiene que llegar en esas posiciones punteras a ese tramo que arrancará en enero, pero en enero tendremos partidos sobre el papel muy difíciles, con los encuentros frente al conjunto, los tenía por aquí, frente al Cádiz, Las Palmas, Almería y Racing, pero antes partidos más asequibles para el Depor: el primero frente a la Cultural, el de este sábado, y luego pues el Córdoba Ceuta, que están en buen momento, Albacete, Castellón, Real Sociedad B. Bueno, veremos de qué es capaz el Depor, pero ahora mismo toca intentar amarrar victorias de forma continuada, empezar a ganar partidos después del primer gran bache que ha tenido el Depor de por en la temporada. Enseguida hablamos también de la Copa de la Reina, porque mañana juega el Depor Abanca frente al Guini Guauda, con toda la plantilla a disposición y con rotaciones, porque dará minutos el técnico, que ha hablado esta mañana y luego le vamos a escuchar, a las menos habituales o a las jugadoras que han tenido menos protagonismo en los últimos partidos de la Liga. Está ya por aquí con nosotros, como cada martes, Iván Antelo, compañero de La Voz de Galicia. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, Mario, ¿qué tal?
Por fin volvimos a ganar, ¿eh? Ya casi no recordábamos lo que se sentía cuando gana el Depor.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, se hizo un poco eterno, sí, el mes de octubre. Afortunadamente ya terminó.
19 de septiembre, última victoria. Es que como no hubiésemos ganado el fin de semana, estábamos casi en los dos meses sin ganar, ¿eh? Más de mes y medio, o sea.
Sí, pero bueno, de todas formas, aún lo comentaba también el otro día con compañeros y tal, que en realidad, aunque es verdad que hubo ese bache y que el Depor tampoco ha jugado bien, sobre todo el partido del Valladolid, pero tampoco que es un tropiezo que digas tú, uff, cómo se le ha pegado contra este equipo que es de los de abajo, o flojo, no sé. De esas derrotas que el año pasado nos hicieron tanto daño, ¿no? Al final, pierdes tres partidos fuera de casa, que son escenarios complicados, como Ipurúa, Málaga o Santander. Y empatas en casa contra dos equipos que están arriba, que son de los de arriba, que van a luchar por el ascenso. A ver, ¿qué pasa? Que vino todo junto, ¿no? Pero en realidad, teniendo en cuenta que el Depor ha jugado en estas 12 primeras jornadas contra equipos complicados, bueno, el Zaragoza ahora está en crisis y tiene muy mala pinta, ¿no? Pero bueno, es un partido fuera de casa que se te puede atragantar, como se le atragantó a otros equipos de la categoría. Es decir, el Zaragoza no tiene cero puntos, con lo cual le robó resultados a otros equipos que seguramente también pensaban sacar buenas cosas contra ellos. Bueno, teniendo en cuenta el calendario que ha habido, bueno, no está tan mal, ¿no? Al final, tener esos 20 puntos, estar ahí en cuarta posición, es un poco lo que se espera y en términos generales, pues bueno, hace por lo menos recuperar ese optimismo que habíamos perdido, sobre todo por esa pérdida de juego en los últimos partidos.
Sí, y sobre todo con el Valladolid. Yo insisto en que hay que darle continuidad a esto, porque si no se quedarán anécdota de que has ganado en el campo del último. Ganar fuera nunca es fácil. Decía Iván que perdimos en Ipurúan, y Ipurúan patamos. En Ipurúa empatamos, pero perdimos en Málaga, perdimos con el Santander y empatamos con el Valladolid, yo creo que en el peor partido de la temporada, en la primer, por lo menos cuando estuvimos 11 contra 11, ya lo hemos comentado en el programa, ¿no? Pero nos dejó muy malas sensaciones el equipo. Y eso es lo que consigue romper el Depor, ¿no? Al volver a ganar frente al Zaragoza, yo creo que un partido más o menos bueno. He leído mucho de si la primera parte, a mí no me disgustó la primera mitad, tengo que decirlo, creo que mi opinión es muy contraria a muchas o a lo más general, que dicen que el Depor muy espeso en la primera parte. Yo creo que maduró un poco el partido, luego es cierto que lo gana con dos genialidades en la segunda parte, y yo pienso que salió peor el Depor en la segunda mitad antes de marcar el gol que en la primera parte, pero bueno, son partidos, y tú lo sabes, Iván, que nunca son fáciles, se dan por ganados, al final es lo que tú dices, el Zaragoza es colista, está último, está fatal, pero es el Zaragoza, en algún momento despiertas, tienes jugadores de calidad y consiguió ganar el Depor, pone fin a la racha, ahora hay que darle continuidad.
Sí, sí, el Valladolid no ganó allí, por ejemplo. Entonces, y tienen 6 puntos, con lo cual son puntos que a otros equipos también dejaron de sumar. Bueno, hay que saber jugar ese tipo de partidos, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco estoy muy conforme con las críticas, ¿no? En este caso, así como por ejemplo el día del Valladolid, sí que me pareció todo un desastre.
Yo el día del Valladolid ya dije, jugamos con un equipo pequeño, o es la sensación que yo tuve.
Claro, pero yo en Zaragoza yo estoy de acuerdo contigo. La posesión fue casi absoluta. Hubo momentos del partido, luego hacia el final de la primera parte se igualó un poco más, pero ahí hacia la media hora sí estaba casi en el 70% de posesión. El Depor estaba tocando, estaba llegando. ¿Qué pasa? Que hubo, igual hubo 20 o 25 centros al área desde los costados, Cuagliata hizo tropecientos de ellos.
Lo contabais ayer, creo que eran 21, exactamente, lo contabais en la voz. 21 centros de la área en la primera parte. No hubo igual mucha claridad, no hubo demasiada profundidad, pero sí dio la sensación de que el Depor jugaba cerca del área del Depor, que no tuvo ese 70% de pelota, digamos, entre centrales, ¿no? Por eso digo que a mí no me disgustó la primera parte del Depor en Zaragoza, ¿no? No, a mí no.
Sí, no, y muchas veces lo que fallaba era o bien el centro o bien remates, que bueno, hubo varios remates de estos de llevarse las manos a la cabeza, de decir, Dios, es complicado, ¿no? Y aún así, pues bueno, también hubo ocasiones importantes. Hay una ahí de Loureiro, un tiro que se va tocando el palo, la de Noubi, que da ahí medio en el palo, medio en el lateral de la red.
Tiene Yeremay una muy clara desde la frontal, que manda muy arriba y no parece clara por lo mal que le pega, pero es una posición clarísima para finalizar desde ahí. Seguro que el entrenador estaba encantado de que le dejasen 5 jugadas como esa por partido, por ejemplo. Sí, sí.
Yo creo que con el juego que hicimos el día del Zaragoza, en otra época en donde estuvieran más a tope de confianza los jugadores, posiblemente se hubiera resuelto hasta el partido en la primera mitad, que habría sido 0-2 o 0-3, y ya la segunda la habrías vivido con más calma. Lo que pasa que, bueno, en estas épocas, cuando las cosas no te salen, necesitas las victorias, ves que los resultados no llegan, la definición cuesta más, ¿no? Llegar a los últimos metros y tener las ideas claras.
Sí, para... Las inercias. Cuando va bien, sí, parece que le das mal y entra, y cuando la cosa va mal, se te encoge, sí, el pie.
No me pareció muchísimo mejor el partido de Miranda, por ejemplo, que el de Zaragoza, en cuanto a juego, hablamos. Sí. Lo pasa que, claro, en Miranda venía todo de cara, te entraban de dos, tirabas una vez y metías dos, y aquí, pues bueno, llegaban los metros finales y se te nublaba un poco. Yo creo que precisamente en la segunda, que yo creo que eran unos momentos en los que yo creo que estaba jugando peor el Depor, de hecho se iguala la posesión en la segunda parte, sí, sí, incluso el Zaragoza tiene más el balón. Y
sale mejor en los 5 primeros minutos, sí, y olimos la pelota y marcamos en el 9.
Sí, en cambio, curiosamente, en ese escenario, al final, te llega el gol, ¿no? Quizás en el momento en el que menos lo estabas mereciendo. Pero bueno, esto también es fútbol. Al final, el talento individual se paga y cuenta mucho. Y bueno, ahí Yeremay, Mario Soriano y Mella, pues bueno, aparecieron cuando había que aparecer para sentenciar ese partido. Que bueno, que yo creo como tú que ha estado bien. No ha sido una maravilla tampoco, pero bueno, oye, para el momento de temporada en el que estaba el equipo y todo, pues bueno, me pareció un buen nivel de juego y bueno, y sobre todo acompañado por el resultado.
Yo insisto en que hay que darle continuidad y veremos si es flor de un día o el Depor realmente vuelve a ser un equipo más fiable, como vimos al inicio de la temporada. La segunda es también mucho de momentos y de tener suerte. Marcas la primera del partido, bueno, suerte entre comillas, o acierto, le llamemos como le llamemos, ¿no? Pero marcas una y cambian los partidos, y yo creo que el otro día el Depor ganó. Y no voy a decir que convenció, porque igual la gente le pide más al equipo y es normal, pero yo sí que creo que hubo una mejoría en el juego y que a través de eso llegó la victoria, a pesar de que, pues evidentemente, la calidad la decidiese, ¿no? Para el Depor en la segunda mitad. Fíjate cómo es todo esto, Iván, hablamos de momentos. Yo estaba mirando por aquí, por ejemplo, rachas de equipos de segunda, para que nos hagamos una idea, los dos que están arriba. El Racing de Santander llegaba con las mismas dudas que el Depor al partido frente al Depor, fue capaz de ganarle al Depor, han encadenado otras dos victorias y no voy a decir que ha abierto hueco porque solo tiene 3 puntos, pero bueno, para la igualdad de la categoría es el que más destacado está ahí arriba al frente de la clasificación. El Almería empezó fatal la liga, llegaba con 2 victorias al partido frente al Depor, empató aquí, quizá merecimos más, y desde aquel entonces 3 victorias y un empate y se ha puesto segundo. Es el momento del Depor, lo que decimos. Parece que el calendario suaviza por nombres, no sé si por momentos de equipos, eso lo iremos viendo semana a semana. Es el momento de intentar encadenar, pues eso. Lo primero el sábado, la segunda consecutiva. Y luego, por ejemplo, pues como tuvimos al inicio de la liga, ¿no? Ganas 3 partidos seguidos y seguramente estemos hablando de que vuelves a playoff, a ascenso directo, no a playoff, ¿no? O sea que a ver si lo puede aprovechar ahora el Depor, empezando por el sábado.
Sí, todos los equipos de segunda división. Mencionas a los dos primeros, pero mira, por ejemplo, el Sporting, que llegó casi a estar o sea, empezó fenomenal, luego llegó casi a estar en descenso, destituyen al entrenador y ahora ya está ahí otra vez, está a un punto del Depor y a tres de la zona de ascenso directo. Todos tienen sus baches, la diferencia está en que, bueno, los que son más prolongados pues les cuesta más rehacerse y, por ejemplo, el Racing de Santander, que también lo tuvo, que tuvo ahí tres derrotas seguidas.
Cuando jugó con el Depor llevaba una victoria en 5 partidos.
Claro, pero bueno, como eso, fueron solo 3-4 partidos los que flojeó un poco, pues y vuelve a ganar partidos, bueno, ya, vuelve a estar otra vez ahí arriba, pero tampoco te creas tú que, aunque para mí es la mejor plantilla de segunda, pero tampoco te creas tú que está arrasando. El otro día sufrió muchísimo con la Real Sociedad B, que está mal, la Real. Entonces, ahora a ver qué tal el Depor. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque van 12 jornadas y el Depor aún no ha jugado contra ningún equipo recién ascendido. Este va a ser el primero. A ver si ahora con esta serie de partidos hasta Navidad, que en teoría es más favorable, es capaz de otra vez, pisar el pie en el acelerador. No digo ganar todos los partidos, pero bueno, sumar la mayor cantidad de puntos posibles para instalarte ahí arriba, ¿no? Porque en esta serie quizás el de la semana que viene, ¿no?, contra el Córdoba sea el más complicado, pero el resto, bueno, yo creo que son partidos que debería por lo menos aprovechar para sumar muchos puntos.
Sí, es cierto que, insisto, por nombre, podemos pensar que muchos de los que vienen en las próximas jornadas son equipos de inferior categoría, los llamados a estar arriba. Luego, por momento de temporada, por ejemplo, el Córdoba viene bien, empezó mal, el Ceuta empezó muy mal y está muy bien, aunque viene de perder en la última jornada, son equipos que han ido mejorando. Y hay un dato: el Depor ya se ha enfrentado a los tres primeros, el Depor es el cuarto, Burgos, Almería y Racing de Santander ya hemos jugado contra ellos, no contra Las Palmas y Cádiz, que son otros dos de los importantes, pero sí también, por ejemplo, con el Valladolid, que está séptimo clasificado. Bueno, lo iremos viendo, pero sobre todo parece que el Depor, después de haber roto la racha de partidos sin ganar, ahora tiene que centrarse en ampliarla de partidos ganando, y para ello, pues lo primero el sábado con la Cultural. Te pregunto por el partido, Iván, y también te pregunto por Jeremy. Ojalá volvamos a ver la mejor versión de Jeremy el sábado en Riazor, porque yo creo que el partido del fin de semana en el que venimos de jugar hemos visto al Jeremy de la pasada temporada, a ese futbolista que define partidos.
Sí, pero bueno, yo creo que Jeremy, a ver, podrá estar unos días más acertado y otros menos, pero bueno, no se le puede reprochar nada. Es decir, hasta los mejores jugadores del mundo tienen sus mejores partidos y sus peores partidos.
Te digo una cosa y acabo muy rápido y no te interrumpo más. Y cambia partidos aun cuando está mal, porque el rival muchas veces dice Jeremy en la izquierda. Hemos visto dobles laterales para taparlo, equipos que en cuanto saben que el juego va por ahí no hay un jugador vigilando, sino que hay dos marcando y un tercero vigilando. O sea, y eso también lo tiene que saber aprovechar el equipo. Todo lo que atrae Jeremy para los días en los que Jeremy no esté mejor o no esté muy bien, habrá otros jugadores que tengan más libertad en el campo.
Sí, lo que hay que hacer es ayudarlo, es decir, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Es decir, no es darle el balón, oye, y arréglatelas como sea y llévate a 5 y marca el gol. Pero bueno, o sea, hay que crear situaciones de ventaja para él, o si se la damos a él y consigue atraer a muchos rivales, pues que él sea el propio Jeremy el que sepa ver y sepa interpretar que va a haber jugadores libres a los que dar el balón y conseguir los espacios. Hay que ir viendo, ¿no? Además, yo creo que el entrenador en ese sentido el otro día dio un paso atrás, ¿no? Un control Z, ¿no? En el sentido de que yo creo que a principio de liga estaban saliendo muy bien las cosas, quiso introducir como debe ser, evolucionar el juego y tal, y bueno, digamos que yo creo que simplificó y eso también a Jeremy le ha ayudado, ¿no? Vimos, por ejemplo, en Zaragoza más a Jeremy por una banda, a Mella por la otra, a Mario Soriano en el medio. Bueno, un juego más simple y que al equipo también le vino mejor.
Sí, sí. Y además esos tres futbolistas por detrás del delantero, en sus posiciones naturales, pues hemos vuelto a ver las mejores versiones de todos. Porque el otro día estuvo muy bien Soriano, estuvo fantástico Jeremy y también estuvo muy bien David Mella. Las 2:30, volvemos ya.
Radio Voz.
alegría de vivir.
La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Hasta las 3 vamos a continuar con los deportes en Radio Voz y vamos a seguir hablando unos minutos más con Iván Antelo. Iván, lo próximo es la Cultural. Hay que intentar ganar como sea el sábado. Ellos no van a tener a Luis Chacón. Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, espero volver a ver a un Depor reconocible en cuanto a que Mella sea atacante por la derecha, Jeremy juegue por donde le dé la gana, pero le vamos muchas veces partiendo desde la izquierda y a partir de ahí generando las ventajas, y volvamos a acercar a Mario Soriano al área.
Sí, yo creo que sí, porque...
venimos de ganar y funcionó, ¿no?
Sí, no, está claro, y aparte también yo creo que se notó, ¿no?, el equilibrio en el medio. Podemos discutir si aportan más o menos fútbol, pero por lo menos la pareja grajera Villares, pues bueno, por lo menos ya
más ha notado...
Claro, dota de otra consistencia ahí en el medio, y al final es importante para recuperar antes, para tener más el balón, y como, bueno, yo creo que el partido de Zaragoza es un ejemplo en eso.
Y fíjate que yo creo que incluso el Depor tiene más fútbol metiendo a dos centrocampistas más defensivos y liberando más a Soriano, porque si Soriano al final tiene que venir a recoger la pelota entre centrales, tendrá mucha salida de balón. Pero ¿en quién se apoya para salir de ahí, no? Me refiero, porque el siguiente está a 30 metros. Si tienes un centro del campo, pues más a la vieja usanza, con un futbolista más posicional que es Granjera y un jugador con mucho recorrido como es Villares, pues Soriano va a estar más por delante. Y cuando des puesto la pelota más por delante, ya el Depor se va a meter en campo contrario. No sé, a mí Soriano me gusta más en la media punta, sin ser igual ese jugador que es casi un delantero jugando por detrás del punta, siendo más un centrocampista, un tercer centrocampista, pero que también te tienes que aprovechar para que ese fútbol que te puede dar Soriano te lo dé unos metros más adelante. Hay que salvar esa primera presión, ¿no? Que por ejemplo al Depor frente al Valladolid le hundió, y aunque bajase Soriano no salíamos de ahí abajo. O sea que, no sé, yo creo que el otro día el centro del campo llegó para quedarse.
Sí, pero realmente ya estaba, ¿no? Porque si todos recordamos a principio de temporada...
Era la elección,
ya jugábamos así. La diferencia era que era Mella el que partía desde el banquillo, ¿no? Y que jugaba Luismi de titular. Pero ya era un poco la idea. Y pasa que, bueno, yo creo que eso, quiso evolucionar un poco su idea Antonio, y no sé si es que los jugadores no acabaron de dar con lo que él pretendía, o simplemente que no funcionó, porque no por meter a más delanteros, pues bueno, juegas mejor, porque para empezar, tú para generar ocasiones de gol lo que necesitas es el balón. Entonces si tienes a muchos jugadores talentosos pero no son capaces de robar, de nada te sirve. Entonces pues bueno, ahora es momento otra vez de crecer, de volver a la idea inicial. Me imagino que en un determinado momento habrá que volver a desarrollarla, porque los rivales también te cogen el truco, pero bueno, mientras siga funcionando, yo creo que va a ser lo que veamos también contra la Cultural el sábado.
¿Qué te parece? Acabamos ya con el primer equipo, porque también hay Copa de la Reina y quiero comentar también cómo fue el fin de semana para el Fabril, pero ¿qué te parece la Cultural? Viene de ganar en el último partido 3-2 al Mirandés. De hecho han echado a Fran Justo, al técnico gallego. Ya contabais en La Voz de que Rubén de la Barrera era una opción, también lo contamos aquí, pero parece que Rubén no acepta la oferta, y el Mirandés sigue buscando técnico, pero lo que nos interesa es la Cultural, pero insisto, viene de ganarle a un rival directo como el Mirandés. Antes había perdido frente al Ceuta y venía también de ganar en Zaragoza 0-5 hace dos semanas, y de hecho luego derrota, empate, victoria. Empezó mal, porque empezó con tres derrotas seguidas y un empate, un punto de 12, pero ha mejorado y es de esos equipos que va más con el paso de las jornadas. Muchas veces los recién ascendidos empiezan muy bien porque arrastran la inercia. En este caso la Cultural fue diferente, le costó al principio y ahora está mejor.
Sí, además fue un poco controvertida, ¿no?, la decisión de prescindir del entrenador que les había llevado a segunda división, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo criticó, era un poco incomprensible, porque, a ver, empezó mal, pero tampoco debía ser algo que le cogieras por sorpresa a nadie, ¿no? Tampoco estaba hundido en la clasificación, estaba ahí abajo, sí, pero bueno, como muchos equipos. Y se apostó por Cuco Ziganda, que, bueno, es un entrenador que apuesta por un fútbol más aguerrido, y que de momento, pues bueno, de momento les está saliendo bien, están sacando adelante partidos, es verdad que también aprovechando un calendario más favorable, porque eso, ganaron al Zaragoza, ganaron al Mirandés, y pero bueno, son equipos de su liga que les han permitido salir del descenso, y sobre todo, pues bueno, viendo puerta con mucha facilidad, ¿no? Están metiendo muchos goles, a pesar de ser un equipo de ahí abajo. Pues bueno, no tengo ahora mismo delante el dato, pero debe ser de los que más, por lo menos de los que están ahí.
Pues mira, el dato lo tengo yo delante y lleva la Cultural ahora mismo en Liga, 15 goles a favor, 16 en contra, es decir, casi no tiene balance negativo, menos uno, y de los que están en la zona media-baja, de la Cultural que es decimoquinta hacia baja, de la Cultural que es decimoquinto hacia abajo, no hay nadie que haya metido más goles, ni el Málaga, ni el Huesca, ni el Eibar, ni el Granada, están uno abajo, dos abajo, alguno más... Pero sí, sí, ha metido 15 goles. Y de ellos, el máximo goleador compartido es Chacón, que lleva 3.
Sí, pero eso, son 15 goles en 12 partidos. Es más de uno por partido, que está muy bien para un equipo que eso de abajo.
Lleva el Depor 21, 6 más.
Sí, pero claro, pero el Depor es de los que aspira a ascender. Entonces,
mira,
bueno,
lleva el Cádiz 11 goles y es sexto.
Claro, por ejemplo. No, está muy bien, está firmando eso hacia arriba bien, pasa que bueno, también atrás le cuesta un poco. Bueno, vamos a ver si el Depor es capaz de aprovechar la ausencia de Chacón, que es su mejor jugador, porque además también le da balón parado, ¿no? En ¿dónde fue? En Zaragoza. En Zaragoza metiera un golazo de falta el de Pontedeume, espectacular, en la primera parte, que fue un poco además el que rompió el partido. Y el otro día contra el Mirandés también marcó. Bueno, yo creo que es su jugador más desequilibrante, por algo lleva el 10 también. Es un equipo que además tiene a otros futbolistas gallegos, ¿no? Como Pibe, como Picho, como Quique Fornos. Bueno, Fornos ahora últimamente no está jugando, pero los otros dos sí. Bueno, es un equipo interesante y que además yo creo que tampoco va a ser de esos ásperos como pudimos habernos encontrado ya algunos, y que se puede ver un bonito partido.
A ver si el Depor es capaz de ganar, porque yo creo que ya sería pues empezar a poder hablar, también depende cómo ganes, ¿no? Pero si ganas seguro, son 3 puntos más y la cosa se va a ver bien. Si ganas, si gana el Depor, pues evidentemente podremos hablar ya de que se va dejando atrás ese primer mal momento de la temporada, ojalá último, pero la segunda ya sabemos cómo es, pues muy cabritilla, como diría el otro, porque tienes un mes malo, sales de las posiciones de arriba, o si estás en las medias te metes abajo, tienes un mes bueno y evidentemente vuelves a escalar posiciones. Y eso es lo que busca el Depor, a partir de ahora arrancar con una buena racha de resultados. Fuera de la actualidad del primer equipo, en 5 minutos vamos a comentar también lo que ha dejado el femenino y el Fabril, también el juvenil, que empató el fin de semana, pero sobre todo el femenino. Perdió en Eibar, compitió Iván, pero perdió. Sigue metido en esa mala racha de resultados, 2 puntos de ventaja sobre el descenso, y el fin de semana hay que ir a Barcelona, derrota más que probable, por decirlo de forma suave. Es cierto que el Barça además viene de perder por primera vez fuera de casa en más de 2 años y medio desde su última derrota. Perdió en el campo de la Real Sociedad, o sea que todavía llegarán más con las orejas tiesas. En teoría, partido muy complicado, estar muy cerca del descenso y a ver cómo va la cosa. Y mañana tenemos Copa en Canarias.
Sí, comentábamos hace unas semanas, ¿no?, de que igual había que dar un golpe de tuerca al sistema, ¿no? Porque
se lo dio el míster.
Claro, la forma de jugar de 5 defensas, 2 centrocampistas y 3 delanteras, pues bueno, puede estar bien para un determinado contexto de resistir, ¿no?, de buscar los contragolpes. pero cuando tú necesitas proponer, pues bueno, yo creo que se requieren otras cosas. Y la verdad que lo hizo Fran Alonso en Eibar, pasó a jugar con defensa de cuatro, o más bien era un 4-3-3, ¿no? El que estaba jugando, y a mí me gustó, la verdad. El partido al final se resuelve porque en la segunda parte empieza la segunda parte y tiene un mano a mano Ainhoa Marín, que mira que es la mejor jugadora del Depor, es la que más cosas le está dando, pero la tuvo y no la metió, y fue sacar de puerta y marcar el Eibar en una acción que tampoco es que estuviera mal defendida. Es un centro al área que la jugadora del Eibar remata de primeras, que bueno, pudo, o sea, entró, igual hasta podía haber salido del estadio, ¿no? Porque jugaron en Ipurúa. Bueno, pues mira, pierdes así y es lo que hay. No fue inferior ni mucho menos al rival, y bueno, es lo que tienen las inercias, ¿no? Cuando no te salen las cosas, estás un poco empeñado. Entonces, dentro que tal, pues bueno, para mí fue de los mejores partidos del Depor esta temporada. Me imagino que ahora Fran Alonso tratará de darle continuidad a esta forma de jugar, quizás no contra el Barcelona, que ahí igual tengas que meter todo lo que puedas en defensa.
A defender y a ver cuánto resistes.
Claro, y a ver cuánto se puede resistir, pero bueno, sí contra el equipo canario, que es un rival muy débil, pero que bueno, que igual que pasó la semana pasada con los chicos, con el Sámano, pues bueno, puede ser un buen punto de inflexión, ¿no? Volver a reencontrarse con, volver a saber lo que es la ganar. Victoria. Sí, y salir hacia arriba.
Sí, ganar en Copa y que luego te sirva pues para tener mejores sensaciones el fin de semana, aunque seguramente en fin de semana vuelvas a perder, porque hablamos de que tienes que visitar al campeón de todo, que es el Barcelona. Fran Alonso, esta mañana, hablando de la Copa, de cómo la afrontan.
Solo pensamos en el partido de Copa. Creo que es muy importante para nosotras el hacer un buen partido, el recuperar sensaciones y, por supuesto, pasar a la siguiente ronda. Es una competición que nos hace muchísima ilusión y que queremos llegar lo más alto posible. Así que en nuestro pensamiento solo está el Guiniguada y bueno, a intentar mañana tener una buena actuación e intentar ganar el partido. Es lo único en lo que pensamos. Y creo que estamos muy enchufadas y preparándolo muy bien.
Bueno, pues a ganar.
Como son tres partidos en una semana, pues nos da la oportunidad de utilizar, como digo, no hay lesionadas, pues es importante el rotar un poco a la plantilla y que todas estén enchufadas. Así que creo que partido bonito y ojalá que nos salga todo bien.
Me adelantaba yo ya al final del sonido del técnico, que hablaba pues también de dar protagonismo a las menos habituales y de ganar para recuperar sensaciones. Mañana, frente a un Segunda Federación, necesita el Depor también ganar y continuar en la Copa. Antes de despedirte, Iván, el Fabril le perdió un Ourense. En dos minutos le remontaron el partido, sigue primero, pero ya ha empatado con el Oviedo. Pues también estamos en el bache. Sobre todo yo creo que de resultados más que de juego, ¿no?, del equipo de Manuel Pablo, pero son dos derrotas seguidas.
Sí, pero bueno, es un partido que está muy marcado por las bajas. Es que al final, ya no solo por el número, que también, es que ya el hecho de que tú no puedas contar con los tres centrales que han tenido casi todos los minutos, pues es demasiado hándicap, ¿no? Tuvieron que jugar Vilela y Mali, que ni siquiera había estado convocado en casi todos los partidos. Bueno, se dejó sentir, ¿no? Sobre todo en ese minuto y medio fatídico, que encajas dos goles, balones a la espalda de los centrales. Bueno, yo creo que se notó demasiado, ¿no? Todas esas bajas, sobre todo ahí en defensa. Y sí, también comentábamos, ¿no?, hace semanas, que el Fabril tenía que aprovechar, y lo aprovechó, el hecho de haber empezado antes de la pretemporada que el resto. O sea, empezaron como motos y pasaron por encima de los rivales. Bueno,
y hasta el calendario, ¿no?, que era un poquito más propicio, claro, en las primeras jornadas.
Esa superioridad física ahora ya se ha igualado mucho más y bueno, no tampoco está en su mejor momento de juego el Fabril, pero bueno, son rachas. Estoy seguro que volverán al buen camino. Sigue líder, a pesar de todo, y este fin de semana tiene un partido muy muy importante en donde se va a jugar el liderato contra el Bergantiños.
Sí, sí, partido coruñés en lo más alto, porque el Bergantiños es cuarto, 18 puntos, y el Depor es líder con 19, uno más, 19 también tiene el Oviedo, que es segundo, y con 18 como el Bergantiños también está el tercero, que es la Gimnástica Segoviana. Yo tengo mucha fe en el trabajo de Manuel Pablo y creo que este año el Fabril, no sé si va a acabar primero o no va a poder, pero creo que va a estar ahí hasta el final y que lo va a hacer bien, porque sabe Manuel Pablo lo que tiene entre manos y no sé, me da muy buenas sensaciones, la verdad, el equipo filial de la mano de Manuel. ¿Algo más, Iván, que me voy al básquet?
Sí, no, nada más. Esperar eso, recuperar jugadores, que es lo que hace falta, porque el otro día entre unas cosas y otras igual se debieron juntar 8 o 9 ausencias, y en el momento en el que empiezan, no te digo los 8 o 9, pero por lo menos 3 o 4, pues ya se verá otro Fabriz.
Iván, hasta la semana, muchas gracias.
Muy bien, hasta la semana.
La semana que viene analizamos también cómo está la división de honor de juveniles con Daniel Amor. De este fin de semana, lo que contábamos ayer, el Depor tropezó en Lugo, empató a un gol y lo aprovechó el Celta para distanciarse un poquito más, que le ganó al Montañeros por 5-1. De hecho, el Depor deja la segunda plaza de la Liga, pasa a ser tercero, a un punto del segundo, el Sporting, y a 3 puntos a un partido del líder, el Celta. Las 3:15 de la tarde, nos vamos ya al baloncesto, también vamos a hablar un poquito de pádel antes de que acabe el programa.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Hay decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto, o traer tu plan de pensiones a Abanca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y hay que hablar también de baloncesto, porque el Básquet Coruña ya nos está acostumbrando, diría yo que demasiado bien, a ganarlo todo. Vamos a ver si esta semana también puede continuar con esa racha de victorias, porque llega el más complicado todavía, el ir a la cancha del gran candidato, uno de los grandes candidatos, porque el Básquet Coruña también lo es, lo era a principio de temporada y lo tiene que ser más ahora, después de haber ganado todo hasta el momento, 6 partidos, pero por nombre, por historia y también por plantilla y rendimiento también estas primeras jornadas, otro de los grandes candidatos es Estudiantes, y este fin de semana será nuestro rival. Nos va a contar José Manuel Fernández cómo viene la semana después de una nueva victoria. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hemos vuelto a ganar y ganamos además a un buen equipo, como Fuenlabrada, que llegaba invicto. Ya somos los únicos que no han perdido en la liga. Ellos, eso sí, llegaban con un partido menos disputado.
Sí, y además podemos decir que con un calendario, bueno, no había, a lo mejor no había sido muy complicado su calendario, pero bueno, por ejemplo, habían ganado Alicante, que solo ha perdido ese partido, en fin, y porque además son un buen equipo, corto en la rotación, pero es muy buen equipo que va a estar arriba seguro. O sea, no sé si entre los 4 primeros, pero sí del 4 al 8 seguro, sin ningún problema, ¿no? Bueno, fue un triunfo, yo creo que incontestable, ¿no? Y además, bueno,
como casi todos, ¿eh? Es que se nos van 6 victorias.
Yo creo que este incluso más, ¿no? Sí. Porque fue ya desde el primer cuarto.
Más 12 en el primer cuarto.
Claro, recuperaron un poco, se estiraron, aguantaron un poquillo, y el segundo tirón ya, que fue en el tercer cuarto, ya les fue imposible, ¿no? Y además, quiero decir, viendo en el rival, pues bueno, una especie de impotencia, ¿no? En el banquillo, que parecían entregados ya en el tercer cuarto, ¿no? Bueno, después de que Víctor Benítez, Mateo Díez, se secó a esos dos jugadores, que son los fundamentales, es decir, en defensa ha sido un trabajo fantástico, pero en ataque otra vez por encima de los 100 puntos, ¿no? Y, bueno, eso quiere decir que el equipo está en muy buen momento, que en este caso se sumó Guillén Jou, que hizo un partido espectacular, sí, en ataque, pero en defensa también sobre Víctor Benítez, muchísimos los minutos. Jorgensen sigue siendo, yo creo que es el nuevo ídolo un poco del Coliseum, ¿no? Canastas imposibles, y porque además es un jugador con una energía tremenda. Y bueno, un partido más fácil de lo previsto, pero porque nunca levanta el pie este Leima, ¿no?
Sí, sí.
Nunca levanta el pie.
No, y por eso decía yo, porque son 6 victorias, pero es que nos estamos acostumbrando a ganar de 10 puntos, sí, para arriba, ¿no? Supongo que sí, en algún momento pues no será así. Ojalá no, que sea así hasta el final. Pero
sí, sí, una enorme solvencia, ¿no? Más, sí, de la que todos esperábamos. O sea, hemos visto ya como, bueno, Obradoiro tuvo problemas al principio, pero bueno, se llevó 2 derrotas más o menos inesperadas. Estudiantes es una derrota en su cancha con Obradoiro, con lo cual supongo que, bueno, va a recibir a Leima con mucha precaución, porque 2 derrotas con los equipos de arriba en su cancha, para ellos sería duro, ¿no? Palencia, que parecía el sumo después de alguna victoria por 50 puntos en Cantabria, creo que fue.
Pierde este fin de semana.
2 partidos terribles, uno en Melilla y otro en casa, con un segundo, tercer y último cuarto terroríficos, ¿no? Bueno, pues a ver si no tenemos ninguna pájara de esas aquí. Y el equipo, que parece eso, que tiene una energía especial, que ahora se ha recuperado todavía un poco más, ha dado un impulso con Radon, sí. Bueno, pues si se recupera Cayo Pacheco, que esperemos que esté para este fin de semana, pues bueno, es un poco más, ¿no? No sé, quiero decir, va a ser, desde luego es uno de los partidos de la temporada, ¿no? Y que te va a dar el baremo si tú eres capaz de ganar en Madrid, en Estudiantes, no sé, creo que va a ser en el centro, ¿no? Y sí, creo, sí. Bueno, pues quiere decir que bueno, eso siembra el terror en el resto, ¿no? Y decir, ¡buf!
Sí, yo lo veo un poco así, ¿eh? Si tú le ganas a Estudiantes el domingo, sí, sí, a la Liga le mandas un mensaje al resto de, mira, ya no es, sí, solo un buen inicio, es que soy el favorito, ¿no? Luego, claro, queda mucho, hay que demostrarlo, no, hay que mantenerlo. Pero
sí, lo que pasa es que este equipo, esta forma de jugar, parece que nunca baja los brazos, que es muy intensa, que hay continuas rotaciones, jugadores. Bueno, pues salvo que tengas algún inconveniente en forma de lesiones o un problema, parece que mantener ese nivel, bueno, pues no va a ser complicado para ellos mantenerlo.
Además, déjame decir una cosa, cuando se supone que en estos momentos estás ganando sobre todo gracias a la defensa, ¿no? Que en ataque deberías tener, sí, todavía mucho margen de mejora. Claro.
Pues fíjate, estamos por encima de los 90 puntos de media, ¿no?
Claro.
De 90, es el equipo que más anota, y creo que son 93-94 ahora mismo, ¿no?
Es que podría ser ya la mejor versión de un equipo que quiere ser campeón, la que ahora mismo, sí, tiene Básquet de Coruña, sí, pero desde dentro el propio entrenador dice que no están donde él quiere, ¿no?
Para el otro día estaba un poco más contento.
Estaba más contento, sí.
Fue más complicado.
Sí, sí. Porque ayer le escuchábamos y dijo que de hecho fue el partido en el que consiguieron jugar mejor durante más tiempo.
Sí, y eso que el último cuarto fue un poco, bueno, pues ya de, no de basura, pero ya fue un poco de dar minutos a todo el mundo, sí, de jugar de otra manera,
trámite,
más suave y tal.
Trámite,
pero bueno, ¿sabes dónde a veces identificas más cómo está jugando Leima? Cuando oyes al entrenador rival, ¿no? Cuando oyes el otro día el de Tizona o Martín el otro día con Fuenlabrada, que hablan con cierta admiración antes y después, ¿no? Parece que se han encontrado con un estilo, un tipo de juego que aquí solo había practicado en su día Tizona con Diego Campo, quizá incluso con menos intensidad defensiva, y bueno, quizás sorprende mucho más en esta categoría jugar así. Entonces, si se mantiene ese estilo de jugadores, también no tenemos más problemas físicos, pues bueno, tenemos que seguir siendo optimistas, ¿no? Sí. Y algún día llegará alguna derrota, seguro.
Hombre,
seguro.
Si no sería histórico. El año pasado Burgos perdió 2, ¿puede ser?
Dos. Y fue, ¿no?, histórico también.
Y fue histórico. Sí, sí, por eso.
Sí.
Algún accidente tiene que haber, un mal día, cualquier. Pero bueno, la sensación que da es que por el momento está lejos de aparecer eso, con todo el respeto sí. al partido del domingo, ¿eh? Porque es Estudiante. Sí. Pero me refiero por cómo ha ganado el equipo, ¿no? Porque no estás que hayas ganado de los 6-3 partidos entrando igualado al último minuto. Ha habido un partido que creo que estábamos 5 arriba o 3 arriba en los 3 últimos minutos y fue lo más apretado. El resto, más llegado, vamos, tirado la tumbona al último cuarto, ¿no?
Déjame que haga una especie de llamamiento que hacía el otro día nuestro compañero Juan Chicudeiro en Deporte, ¿no? Un artículo que yo creo que todos suscribimos, ¿no? En el que decía, hablaba de 4,000 y pico personas, del Coliseo, de este equipo, y decía, es increíble cómo nos llenamos el Coliseo todavía con este juego, ¿no? Yeah. Y lo hice en este caso Juanchi, que es una persona más cercana quizá al fútbol y tal, pero que bueno, nos estamos un poco emocionados. Y es verdad que parece que el equipo demanda todavía más, ¿no? Porque el público está entregado. Pero bueno, a ver si se superan los 5,000, eso es que parece que es el listón que existe ahora mismo.
Lo primero, mandarle un saludo a nuestro amigo Juanchi, ya que le citamos por ese artículo, y tiene toda la razón Juanchi, porque entre otras cosas el año pasado fuimos 9,000 a ver la ACB y seguramente jugábamos peor y perdíamos más.
Sí. se sufrió mucho más.
Mucho, ¿no? Más. Mucho más. Este año se irá a disfrutar, que vayamos todos.
Sí, porque además este es un equipo que te hace que te levantes del asiento, y eso lo ves en muchas ocasiones, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues ya no solo por la historia, sino por lo que transmite, ¿no?
Sí.
Al menos por ahora.
Te dejo ya que voy a ir al pádel, pero rápidamente, aunque el viernes hablemos de Estudiantes, que decimos en un minuto para que la gente se vaya haciendo una idea, que es candidato, bueno, a todo, ¿no?
Que es un pedazo de plantilla, lo que pasa es que suena repetitivo porque en los últimos años siempre ha sido igual y no lo ha conseguido.
No,
pero yo creo que más todavía este año, ¿no? Hay un par de jugadores que han pasado por aquí, como Filipovic, el base croata que estuvo hace un par de años, antes del ascenso, anterior al ascenso, muy buen jugador, por cierto, y es el segundo base, y después, bueno, pues el Lotana en Hugo, que después de una gran temporada el año pasado en Fuenlabrada, pues está ahí. Tienen de todo y mucho. Mucho y de todo.
Bueno, yo creo que algo de miedo también tienen. Entre eso
seguro,
todo que tienen.
Seguro.
No sé si miedo, respeto, ¿no? Pero claro, estarán diciendo.
Que no pueden perder, que ellos, para ellos es muy importante.
Sí, porque
no
se quedarían.
Otro partido en casa, ¿no?
Se quedarían a 2 de Básquet Coruña y habiendo perdido ya uno de los partidos frente a un rival al que luego igual necesites el básquet a veras al final de la temporada. Claro, sí. Claro. Llega. Sí. Más relajado Básquet Coruña, además juega afuera, pero bueno, ganar
no sé
sería
Carlos,
la leche.
Sí, Carles Marco dirá que llega más relajado, pero bueno,
sí.
Me temo que no.
Yo creo que tampoco. Hablamos el viernes, José, muchas gracias.
Muy bien.
Un abrazo. Para José Manuel Fernández, espectacular cómo ha arrancado la temporada el Básquet Coruña, por cómo gana y por lo que gana. 6 victorias, pero por cómo las ha conseguido también, y el domingo esa visita a la pista de Estudiantes. Nos vamos rápidamente también al pádel. No ha habido mucha actualidad en las últimas semanas, siempre tenemos cosas que contar, y por eso pues ya se pasa por aquí de nuevo Juanjo Pais. Hola Juanjo, buenas tardes.
Hola Mario, buenas tardes.
Está todo un poquito más parado, pero enseguida vamos a tener de nuevo mucha actualidad.
Sí, ha estado parado, pero bueno, con muchos éxitos para el pádel gallego. Recordamos que tuvimos nada más y nada menos que el subcampeonato de Europa de veteranos, campeón del mundo en menores.
De Iago Fuertes.
Bueno, sí, de Iago Fuertes. Y en esta ocasión, nuestro invitado, el invitado de hoy, yo recuerdo cómo pasa el tiempo, Mario, hace unos años venía a presentarnos un nuevo proyecto, un nuevo circuito, el circuito que faltaba. Van ya 4 temporadas, esta cuarta llega ya a su fin después de 6 pruebas y nos viene a presentar su máster final Padel for You, que será del 16 al 23 de este mes en Padel M9 en Culleredo, en La Coruña. Así que encantado que esté nuestro invitado con nosotros hoy.
Martín Sánchez Piñeiro, a quien saludamos habitualmente en el programa. Hola Martín, buenas tardes.
¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Juanjo?
Aquí,
un placer saludaros. No,
también que estés aquí con nosotros, como siempre, además, para contar buena cosa y que a la gente le interesa, que es ese torneo Padel for You, que como dice Juanjo empezaba o arrancaba hace unos años, que cada vez ha ido creciendo más, con diferentes eventos, con el máster que apareció, y ya estamos en esas en esta temporada también.
Sí, ya estamos ya encarando la recta final, 7º torneo de la temporada, que es el Master Final, que se disputa es el 16 al 22 de noviembre en M9. La semana que viene, hacia final de semana, cerraremos inscripciones, calculamos estar cerca de las 300 parejas, y la verdad que, bueno, súper agradecido a todo el mundo por apuntarse y, por supuesto, a vosotros por habernos apoyado desde el principio y por habernos hecho llegar a tanta gente.
Que es para lo que estamos también, para que la gente se pueda apuntar, pueda disfrutar de su ocio y de lo que le gusta. En este caso el pádel, que recordamos, Martín, no hay que clasificarse, digamos, para estar en este Open, ¿o sí hay que clasificarse?
No, este es el torneo más grande que hacemos al año. Normalmente los Masters son restrictivos y nosotros lo que buscamos con este es juntar todavía más gente y que sea una fiesta del pádel gallego. Pues duplicamos las plazas y los días.
Juanjo, nos queda minuto y medio. ¿Qué le preguntamos a Martín?
Bueno, yo después de estas 6 pruebas, animar a los oyentes a que se anoten rápido, porque suelen tener sold out en todas sus categorías, pero me gustaría preguntarle a Martín qué es lo que más le ha llamado la atención de esta temporada, de estas 6 pruebas, algo que destacaría sobre el circuito.
Pues por encima de todo destacaría el aumento de nivel general, o sea, la gente se está preparando mucho más que hace unos años, y sobre todo destacar y agradecer la participación femenina, que era algo que nos costaba un poquito y que cuesta en general en el pádel, sobre todo gallego. Y no puedo estar más agradecido al sector femenino por su respuesta y por su apoyo.
Así que cada vez tenemos a más chicas jugando ahí.
Sí, pues, es un gusto.
Es un gusto, claro que sí. Una gran noticia que, pues, en este caso Padel for You, pues lleve a tanta gente y que cada vez pues también haya más chicas que se dediquen a jugar y a disfrutar del pádel. Me quedan 10 segundos, pero Martín, para las inscripciones, por si alguien no sabe, porque hablamos de inscripciones, ¿en dónde?
En la página web de Padel for You, padelforyou.es.
Pues más fácil.
Ahí está toda la información.
Más fácil es imposible. Muchas gracias, Martín. Gracias,
Muchas
Juanjo.
Muchas gracias, Mario. Gracias, Juanjo.
Gracias. La semana que viene volvemos a saludar a Juanjo y hablamos de toda la actualidad del pádel. Las 3 nos vamos. Hasta mañana. Adiós.
Radio Voz. Alegría.